Noche. El mensaje de Judas es contender por la fe. Y de eso vamos a estar estudiando en esta noche. ¿Cuál es la fe en quien hemos creído? ¿Y qué define nuestra fe o qué nos distingue? ¿Cuál es la distinción de la fe de nosotros como iglesia, Templo Victoria, y a los demás? Vamos a orar para que el Señor nos ilumine en esta noche. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y hasta aquí tú nos has ayudado. Te damos gracias y reconocemos tu Señorío sobre nuestras vidas. Padre, estamos por entrar al estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines a través de tu palabra, que tú reveles, Señor, el mensaje divino que tú has preparado para nosotros en este día, para este tiempo, Señor, y que podamos traer una aplicación genuina a nuestras vidas y que podamos ser fortalecidos por medio de esa palabra que tú has preparado para nosotros en este día. Y toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Algunos llegan a la epístola de Judas y algunos se confunden al pensar que Judas, que escribió esta epístola, es Judas el Iscariote o Judas el que negó a Cristo. Pero hay una distinción de este Judas. No es el que traicionó al Señor Jesucristo o lo entregó a... Sabemos la historia que Judas, el que entregó a Cristo, él murió, él se suicidió, él se ahorcó y allá quedó en Mateo, en los evangelios, Marcos, Lucas y Juan. Ahí terminó la historia con Judas. Este Judas, él se identifica en el primer versículo como siervo de Jesucristo. Primeramente, esa palabra siervo en el griego es doulos, que es esclavo. Él usó las palabras de Pablo, sabiendo que él estaba aquí para servir a Jesucristo. Hermano de Jacobo. Medio hermano de Jesús, de acuerdo a Mateo capítulo 13, versículo 55. También se menciona en Marcos capítulo 6, versículo 3. Tenemos una nota aquí importante. Aunque Judas, en este Judas, fue hermano o medio hermano de Jesús, él se asocia con Santiago o Jacobo, quien es su hermano carnal. Y él se introduce o él introduce, empieza la epístola identificándose como ese siervo de Jesucristo y teniendo esa relación con Jacobo. Judas escribe la epístola sobre la salvación común. Aquellos que habían llegado a creer en la salvación de Jesucristo. Y él escribe a nuestra salvación común, lo que teníamos en común como iglesia. Para aquel entonces, y a menudo que usted estudia las epístolas, se da cuenta que años después que Jesús dejó la iglesia, empezaron a levantarse dentro de la iglesia herejías, falsas enseñanzas, falsos maestros empezaron a levantarse dentro de la iglesia y la iglesia estaba en gran peligro. Por eso es la razón que estos hombres, incluso Pablo, escriben a la iglesia, y la mayoría del tema de estas epístolas habla en contra de las herejías, las falsas doctrinas. Y Judas anima a la iglesia de tener mucho cuidado del peligro de estos hombres que se habían levantado dentro de la iglesia. Estaban cubiertos, estaban dentro de la iglesia enseñando estas falsas doctrinas. Secretamente estaban introduciéndose a las iglesias y evidentemente estaban avanzando en estas enseñanzas, aunque los creyentes estaban relacionándose con estos falsos maestros. Pablo le habló fuertemente a los colosenses de acuerdo a estos que se habían metido, y los llama hombres malignos si no tenían ninguna intención buena en lo espiritual. Habían cultivado las vidas espirituales o sus propias vidas, y habían permitido que la carne pudiéramos decir, sometido a los deseos de la carne, es decir, haz lo que te dé la gana hacer, a cabo estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Y eran culpables de estas enseñanzas, y Judas hace mención, y los propósitos mayores que Judas escribe a la iglesia era para condenar tales prácticas, prácticas en las libertades cristianas había surgido dentro de la iglesia, y él escribe para condenar a estos hombres y advertir a la iglesia que había una enfermedad dentro de la iglesia, las falsas enseñanzas. Y también el segundo propósito por la cual Judas escribe a la iglesia era para dar consejo a los creyentes de que se mantengan firmes en la fe, a que siguiesen creciendo en la fe, y al final que tuvieran el poder de Dios para contender por la fe verdadera, de la fe de los apóstoles, la fe que había sido predicado después de que Jesús ascendió al cielo, que contendieran, que lucharan, que pelearan por esa misma fe se había dado a la iglesia por medio de los apóstoles. La idea central y el tema central de Judas son estas palabras: contender por la fe. Contender por la fe. Mira lo que dice el versículo 3 y el versículo 4, en la cual estudiaremos en esta noche. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En eso me quiero enfocar en esta noche. Algunos malentienden el versículo cuando dice: contendáis ardientemente por la fe. Algunos han llegado a comportarse en una manera en la defensiva. Y usted tal vez ha visto aquellos que se han llegado hasta el punto de enojarse y empiezan a pelear, no con, con las manos, sino con palabras, para defender la fe. Todo tipo de carnalidad se ha expuesto, actitudes que no son cristianos, que en medio de nuestros argumentos empezamos a ofender en vez de edificar. Y eso tiene mucho que ver por falta de conocimiento de la doctrina de los apóstoles. Ya no saben qué decir más y empiezan a enojarse o empiezan a ofender al hermano o a la persona para intentar de convencerle de la fe en quien ha creído. La verdad es de que usted y yo no fuimos llamados por Jesucristo para convencer a nadie. Es el Espíritu Santo que nos convence de la verdad. Usted y yo pasamos por ese momento y fue el Espíritu Santo que nos convenció. Tal vez el predicador, tal vez la persona que nos evangelizó, quién sé yo, pero al final del día es el Espíritu Santo que nos convence. Las palabras de nosotros son palabras en vano si no hay poder del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos trae a la convicción. No podemos persuadir a alguien con nuestras palabras si no es por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da esa capacidad de poder contender por nuestra fe. He visto también aquellos que por no entender su propia fe, o por no entender, como dice Judas, la salvación o la común salvación, y por no tener ese fundamento en la palabra del Señor, viene uno y le predica otro tipo de evangelio y pronto se lo lleva. Y los apóstoles hablaban mucho en contra de esto y animaban a la iglesia a que se metieran a la palabra del Señor, a la enseñanza de los apóstoles, para que su fe siguiese aumentándose, que aprendieran lo que habían aprendido de parte de Cristo. El pasaje que he escogido hoy nos da un balance, porque Judas nos enseña que no deberíamos de permitir que entre a la iglesia una enseñanza errónea. Que cuando escuchamos algo que está en contra nuestra fe, tenemos toda la autoridad de ponernos de pie y hablar en contra esa falsa doctrina o falsa enseñanza. Y eso es lo que Judas está enseñándonos: a contender por la fe. Que podamos tener la audacia, el poder del Espíritu Santo, de reconocer cuando alguien nos está queriendo vender un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Y eso es importante, porque para poder hacer eso y tener ese conocimiento y ese, y para poder tener ese valor, para poder tener esa manera de poder ver y entender lo que no es de Dios y lo que viene de Dios, tenemos que meternos a la palabra del Señor. Tenemos que saber cuál es nuestra fe, en qué hemos creído. La palabra del Señor nos anima que Dios ha levantado maestros, pastores, líderes dentro de la iglesia a final de que podamos llegar a la misma fe. La verdad es de que si nos pudiéramos hablar entre grupos de cinco y pudiéramos hablar de ciertas doctrinas, el Evangelio de Cristo, pudiéramos encontrar que dentro de nuestro grupo de cinco tal vez habrá cinco diferentes opiniones de cómo interpretar un solo pasaje. Y hay que tener mucho cuidado porque al no saber y no entender lo que hemos creído puede causar y como ha sido la tendencia, el que no se afirma sus pies sobre la palabra del Señor puede ser engañado fácilmente. Entonces, Judas anima a la iglesia a contender por la fe. Mira lo que usa Judas en estas palabras que él nos da y ahora lo aplicamos a nuestras vidas. Entendemos que hay una frente que tenemos que enfrentarnos unidos. Que hay poder cuando hay unión, cuando estamos de acuerdo, cuando estamos en un mismo espíritu, hay mucho más poder. Y nuestra fe, nuestra frente unida, Pablo nos hace claro qué es lo que tenemos que enfrentarnos como una iglesia unida. En nuestra común salvación, ¿cuáles son las cosas que tenemos que contender? ¿Cuál es lo que tenemos que luchar unidos? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las frentes unidas? Bueno, la enseñanza de la palabra del Señor dice de que todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? En Romanos capítulo 3 y el capítulo 6 nos habla de que todos hemos fallado al Señor. En algún momento, en cualquier momento podemos y tenemos la tendencia de poder pecar. Somos pecadores, todos somos pecadores y la verdad es de que nadie es perfecto. Y eso es lo que hemos llegado a creer. Somos un creyente de creyentes, un cuerpo de creyentes, pecadores, pero lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es nuestra frente unida, de que todos somos pecadores. Y aquel que dice que no tiene pecado, dice la palabra, es mentiroso. Número dos, todos somos condenados. Nuestra condenación es la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Nuestra condenación, la ley dice que porque hemos desobedecido a Dios, porque hemos pecado contra Dios, tenemos que morir por causa de nuestros propios pecados. Tú no puedes morir por mis pecados, porque tú tienes tus propios pecados en quien tienes que morir, y todos somos condenados. Número tres, pero por nuestra fe en Cristo Jesús, sabiendo que Él fue pecado por nosotros, inocente, fue a la cruz y murió en la cruz por la paga de nuestros pecados. Y la Biblia dice que lo llevaron a la tumba y estuvo en la tumba por 3 días. Y después de 3 días el Señor lo resucitó de entre los muertos, garantizando todo aquel que crea en Él tenga vida eterna en Cristo Jesús. Somos salvos, hemos sido salvos por la gracia de Dios mediante a nuestra fe.
Y solo es la fe que activa nuestra salvación. No tenemos que trabajar por o hacer obras para recibir nuestra salvación. No somos buenos, dice, no hay ningún bueno, dice Pablo. Así que nuestras obras son obras, trapos de inmundicia delante del Señor, pero solamente por la gracia de Dios, porque Él le plació mandar a su Hijo morir en la cruz por nosotros. Por su gracia somos salvos, no por obras. Usted y yo no podemos hacer ninguna cosa en esta vida para agradecer a Dios. Dios hizo el camino. Dios hizo el camino por medio de Jesús. Y lo que Él hizo, Jesús hizo, Él dice la palabra del Señor, fue sacrificio aceptable. Fue lo suficiente para la salvación de nuestros pecados, para la salvación de nuestras almas. Y todos hemos sido salvos por gracia mediante la fe. No por obras, no por obras, sino por la fe. La fe en Cristo Jesús, la fe que Él murió y Él tomó el lugar de nosotros y Él resucitó al tercer día para darnos y garantizándonos vida eterna. Seguimos, número 4. Todos hemos sido llamados por Jesús mediante la fe. Todos tenemos un llamado. Todos hemos sido escogidos por Dios. Y Dios sabía que nos íbamos a encontrar en este lugar. Aunque tú y yo no lo sabíamos. Dios sabía que hemos sido llamados. Llamados y apartados para la obra en Cristo Jesús. Y esta es nuestra fe común. Esta es nuestra común salvación. Esto es lo que luchamos juntos para defender la fe en Cristo Jesús. Y que todos somos llamados. Usted no me va a poder decir que usted no es llamado. Nadie me va a poder decir a mí que no soy llamado. Nadie le va a poder decir a usted que no eres llamado. Porque todos tenemos el llamado de Cristo. De ser siervos. De servirle a Él. Todos tenemos talentos. Todos tenemos dones de parte del Espíritu Santo que podamos ejercer. Todos tenemos el llamado de servir a Cristo. Nadie es más que otro. Porque todos somos iguales delante del Señor. Y número 5. Todos tenemos que creer en la Biblia para encontrar la salvación verdadera. Si usted no ha creído en este libro, su salvación está en peligro, porque ningún otro libro que fue escrito, que ha sido escrito o que pueda ser escrito nos pueda llevar a la salvación, porque este es el plan de salvación para Dios, para nuestras vidas. Dios lo escribió con sus manos a través de hombres que Él usó, que Él ungió, que Él inspiró para decirnos y contarnos la historia de la salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de Dios para todo ser humano. La salvación está basado en la palabra del Señor. Y si no tenemos la palabra del Señor y si no predicamos la palabra del Señor, nuestro mensaje es un mensaje inválido. Es la palabra del Señor que nos lleva al conocimiento de qué es nuestra salvación, en quién hemos creído. Contender por la fe. Dice Judas, tengo que exhortarles, tengo que animarles a que contendáis ardientemente por la fe. Porque es la fe que nos ha dado la salvación común entre nosotros. Lo que tenemos en común en este día, en esta noche, no es de dónde somos, sino a quién pertenecemos. Nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso estamos aquí. Unidos por nuestra fe en Cristo Jesús. Y es la fe, la única razón por la cual usted y yo somos salvos en este día. La fe. La fe. Contendáis, dice la palabra, ardientemente. Judas nos anima a que contendamos, a que luchemos, pelear como un combatiente, como un soldado de Cristo. Dice ardientemente, con intensidad, ardientemente, con fervor. Así como aquellos que pelean y luchan por la fe en otras cosas. Lo que está sucediendo alrededor del mundo, en especialmente en lo que miramos en África y en el Medio Oriente, lo que está sucediendo, ellos están queriendo defender su fe. Tal vez es una fe errónea, pero miramos hasta qué extremo han llegado a ser, que aún ellos mismos llegan a ser las bombas y están dispuestos a morir por la fe en quien ellos han tenido, y es una fe falsa. Y Judas dice a la iglesia: ¿estás listo para defender tu fe? ¿Estás listo para contender tu fe con ardientemente, con fervor, dice, con intensidad? Una versión dice que luches con todo lo que está dentro de ti. Todo lo que está dentro de ti. La fe que se te ha dado. Otra versión dice que luchen y defienden la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Otra versión dice eficazmente. Que luchen eficazmente por la fe. Otra versión dice, a luchar con valor y decisión por la fe. Sigan luchando, dice otra versión, vigorosamente por la fe. La palabra vigor nos habla de una planta que tiene mucha salud. Una planta que sigue creciendo, una planta que sigue fortaleciéndose a través de del fertilizante, el agua y el sol. A través de la palabra del Señor seguimos creciendo y nuestro vigor arde más aún. Nuestra intensidad es más allá que lo que era antes. Y seguimos luchando con ese ardor, con ese fervor, ardientemente contendiendo la fe en quien hemos creído. Si pudiera preguntar en esta noche y tuviéramos el tiempo de hablar con cada uno de ustedes, la pregunta simplemente es: ¿en quién has creído? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? La fe. ¿En dónde está tu fe? ¿Cuáles son las doctrinas en la cual nosotros, o cuáles son las doctrinas que nos unen a la misma fe? ¿Qué nos hace la distinción entre esta iglesia y otra iglesia que está a la otra cuadra, al otro lado del valle? ¿Cuál es? ¿Qué es diferente de esta iglesia? ¿En qué hemos creído? Aparte de la música, aparte de los programas que tenemos para los niños, aparte de todas las cosas que estamos haciendo aquí en Templo Victoria, ¿cuáles son las doctrinas que nos unen? La verdad es de que hay 16 doctrinas fundamentales. Y rápidamente los voy a repasar en esta noche. Si usted quiere una copia de estas 16, se los podemos proveer. Si se mete a la internet, templovictoria.com, ahí están esas 16 doctrinas en español para que usted pueda leerlos. Y ahí están todas las escrituras. No las di todas ahora por causa del tiempo, pero ahí están para que usted pueda estudiar estas 16 declaraciones de verdades fundamentales de las asambleas de Dios y de esta iglesia En esto hemos creído y esta es la fe suficiente que va a conducir nuestra fe y nuestra conducta. Este es lo que hemos llegado a llegar aún de acuerdo. Esto es nuestra común salvación. Número uno. Creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Que Él usa la Biblia para revelarse al hombre. Que la palabra de Dios es única. Es la manera especial que Dios usa para revelarse a la humanidad. La palabra de Dios es nuestra autoridad en lo que hemos llegado a creer. Y es la brújula en la cual usted y yo usamos de cómo vivir nuestra vida. La palabra de Dios es suprema que cualquier otro libro. La palabra de Dios pone nuestras normas. La palabra del Señor nos enseña cuál es la ética en la cual usted y yo deberíamos de vivir. Es la palabra de Dios que nos enseña lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Es la palabra del Señor que nos enseña cómo vivir en santidad y no buscando los deseos del mundo. La palabra del Señor es la última palabra, la primera palabra y toda la palabra es nuestra guía central para, primero, que Dios se revela a la humanidad y, segundo, cómo vivir una vida piadosa delante de Dios. Es la palabra de Dios, fue inspirado por Dios mismo. ¿Cuántos creen eso? No vengas con otro libro. Hay libros buenos, hay libros que hombres y mujeres escribieron que nos ayudan, pero esta palabra es la mejor. Y si ese libro no está basado en esta palabra, es un libro de basura. Simplemente así lo es. Los mormones inventaron su propio libro, los testigos sus propios libros. Y aún han dejado de enseñar lo que dice la palabra del Señor. Y solo lo que han escribido estos hombres. Sí usan las citas, pero no se refieren a las citas. Porque lo que ellos escribieron es la autoridad suprema. La verdad es de que ningún hombre puede declarar cuál es nuestra autoridad suprema más que la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da el poder para hablar en contra del pecado. La palabra de Dios nos da el entendimiento de poder saber cómo vivir y agradar a Dios en todo tiempo. En nuestra sociedad que ha cambiado tanto a través de los años, todavía es la palabra de Dios nuestra regla suprema. Número dos, hay un solo Dios verdadero. ¿Cuánto lo creen de esa manera? No hay otro Dios más grande que el Dios que usted y yo servimos. Solo hay un Dios. El Dios que usted y yo servimos no es el mismo Dios que sirven los de Islam. No es el mismo Dios que sirven los testigos de Jehová. Porque el Dios que usted y yo servimos es el único Dios verdadero. Uno es, dice la palabra del Señor. Jehová, nuestro Dios, uno es. Él es el único Dios verdadero que se ha revelado como el eterno Dios, el yo soy, el creador del cielo y de la tierra. Él es el Dios, nuestro redentor de toda la humanidad y se ha revelado también encarnado en su Hijo Jesucristo. Él es el Dios. Y usted y yo servimos. Y no hay otro como Él. Número tres. Cristo es divino. Cristo es Dios. No podemos salirnos de esa doctrina. Porque al momento que humanizamos a Cristo, estamos echando a perder nuestra salvación. Porque Cristo fue hombre, sí, lo fue. Pero a la misma vez fue Dios. y nunca dejó de ser Dios. Hay algunos que dicen que cuando dice la palabra que Jesús se despojó de sí mismo, algunos predican que dejó ciertos atributos de Dios. Eso no es cierto. Porque si hubiera dejado ciertos atributos de Dios, hubiera dejado de ser Dios. Él tenía toda la autoridad, y la Biblia nos enseña que Él tenía la autoridad. Aún Satanás reconoció cuando le dice, al cabo Dios manda a los ángeles. Aún en la cruz podía haber llamado un ángel en toda su autoridad y hubiera podido matar ese ángel. Todos los que estaban ahí alrededor en el templo en la cruz del Calvario, hubiera podido matar a todos, porque Él fue Dios y es Dios y sigue siendo Dios, y Dios nunca cambia. Dios, el único Dios verdadero, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay algo especial de eso. Porque los tres personajes trabajan para que usted y yo podamos recibir salvación. Si Dios el Padre no hubiese tenido amor, no hubiera mandado al Hijo. Si el Hijo no hubiera andado en obediencia al Padre, no hubiese muerto por nuestros pecados. Si Él no hubiera muerto por nuestros pecados, no hubiéramos tenido acceso al Espíritu Santo. Y los tres trabajan juntos para que usted y yo podamos tener salvación. Salvación para toda la humanidad. Y lo reconocemos como nuestro Redentor. Porque Cristo es divino. Número 3. En Romanos capítulo 5 y en capítulo 3 de Génesis. Nos enseña la caída del hombre. El hombre tenía libre albedrío. El hombre tenía la oportunidad de escoger. La verdad que cuando Dios creó a Adán y a Eva, la humanidad fue creada buena. Porque dice la escritura, y vio Dios que era bueno. La humanidad fue creada buena, tanto que fue creada a la imagen de Dios. Pero por su propia decisión, el hombre pecó. El hombre desobedeció a Dios. Y eso resultó en la muerte física y en la muerte espiritual, que significaba la separación de Dios. Y porque Adán y Eva pecaron contra Dios, todos hemos pecado contra Dios. Es nuestra naturaleza. No nos enseñan cómo pecar. Eso sale natural. Al bebé no le enseña cómo desobedecer. Usted le dice no y lo va a hacer. Porque esta es nuestra naturaleza. Y por causa de la caída del hombre, la paga fue muerte. Pero Cristo proveó la respuesta. Cristo proveó la respuesta. Y a través de lo que Él hizo en la cruz, nos proveó salvación para que usted y yo podamos tener vida eterna. Hombres y mujeres, estamos solo unidos con Dios mediante la sangre de Jesucristo. Si no fuera por la sangre de Jesucristo, usted y yo no tenemos acceso al Padre. Recibimos el don de salvación, el regalo de la salvación mediante el arrepentimiento, y la verdad que ya no se predica del arrepentimiento. Es necesario arrepentirnos de nuestros pecados para poder recibir salvación genuina en Cristo Jesús. Y a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús hemos recibido salvación. ¿Cuándo dicen amén? Número 6, pueden prender el aire. Parece que nos vamos al infierno por acá. Número 6. Las ordenanzas de la iglesia. Los apostólicos dicen que Jesús dejó 3. Nosotros decimos que Cristo solo dejó 2. 2 instrucciones especiales que Dios ha dado a la iglesia para que las obedezca. Número 1, el bautismo en agua. Por inmersión. El bautismo en agua declara al mundo que hemos muerto con Cristo y a la misma vez hemos resucitado con Él a una nueva vida. Lo que estamos declarando en nuestro bautismo es lo que sucedió al momento que recibimos salvación. El nuevo nacer en la regeneración del hombre, que estamos muertos al pecado y a los deseos del viejo hombre, y ahora resucitamos en Cristo Jesús. El simbolismo del bautismo. El bautismo es tan importante que aún Jesús fue bautizado. Y si Jesús fue bautizado, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser bautizados en agua por inmersión? Quiero notar esto: el bautismo no nos salva. Pero el bautismo declara al mundo exteriormente lo que sucedió interiormente. Número 2, la Santa Cena. Los elementos del pan y el fruto de la vid es símbolo que expresa que participemos de la naturaleza de Jesucristo. Es un recordatorio de la muerte de Cristo. Celebramos la Santa Cena porque estamos haciéndolo en recordándonos de la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Estamos participando aún en el sufrimiento de Cristo. Y también sirve de profecía o de recordatorio que Él viene por nosotros una vez más. Esas son las ordenanzas de la iglesia que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Y luego seguimos con el número 7, el bautismo del Espíritu Santo. Hace 2 semanas estuvimos en la retiro de los varones localmente y muchos tenían preguntas acerca del bautismo del Espíritu Santo y el simple acto del hablar en lenguas y otras cosas concierne el bautismo del Espíritu Santo. Lo que puedo decir acerca del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo es de que el bautismo del Espíritu Santo está al alcance de todos los creyentes. Todos podemos tener acceso al bautismo del Espíritu Santo. Y cada creyente debe de comenzar a buscar a Dios o buscar ese don de Dios después de nuestra salvación. Es bíblico. Entonces recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos. El ser bautizado en el Espíritu fue una experiencia normal en la vida de la iglesia de los Hechos. Fue algo normal. Fue algo que sucedía día tras día. A menudo que se convertían, recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y el propósito del bautismo es dar al creyente el poder para vivir una vida cristiana, piadosa delante del Señor. Ser testigos. Número 8. La evidencia del bautismo, el fruto del Espíritu, es la primera señal física de lo que ha ocurrido en el bautismo del Espíritu Santo, es que hemos recibido el poder del Espíritu Santo. la inspiración del Espíritu Santo para poder ser testigos de la fe. En Hechos capítulo 2, la palabra dice que empezaron a hablar en lenguas. Esa palabra lenguas en el griego nos indica que estaban hablando lenguas humanas. Leyendo el capítulo 2 de Hechos, nos declara que cuando llegaron los que estaban en la ciudad celebrando la fiesta de Pentecostés, empezaron a oír estos hombres hablar en su propio idioma. Y el propósito por la cual Dios le daba ese don de hablar en lenguas humanas era para expandir el reino de los cielos, para que ellos pudieran oír el mensaje del evangelio en su propio idioma. Y damos gracias a Dios porque el poder del bautismo del Espíritu Santo, la evidencia fue que ellos hablaron en lenguas humanas para que el evangelio pudiera expandirse a todos los lenguajes del mundo. Aún el español, el inglés, el latín, el árabe, lo que sea, lo que haya establecido sobre esta tierra. En el capítulo 12, creo yo, 11 de Génesis, Dios separó los hombres de acuerdo al lenguaje, confundió su lenguaje. Y unos se fueron para allá, los de habla español se fueron para allá, los de inglés para allá, y los de los coreanos para allá, los de japonés para allá. Y Dios los separó. Pero en el día de Pentecostés los tenía todos juntos en la ciudad de Jerusalén. Y pudieron escuchar el plan de salvación, el evangelio, que Cristo había muerto por la paga de sus pecados. Y ese día 3,000 de los oyentes se convirtieron a Cristo. Y el día siguiente 5,000 se convirtieron a Cristo. Y Dios añadía a la iglesia porque habían recibido el poder de Dios para testificar quién era Cristo en sus vidas. Número 9. La santificación. La santificación consiste en apartarse del mal y consagrarse a Dios. Somos santificados mediante el sacrificio de Jesucristo. Quiere decir que al momento que recibimos salvación somos santificados, pero también hay un proceso de santificación que viene a través de la autoridad del Espíritu Santo, que día tras día nos aprendemos a someternos constantemente a la obra del Espíritu Santo, que empieza a limpiarnos, santificarnos, purificarnos día tras día. Creemos en la santificación. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa. Dios dice: sed santo porque yo soy santo. Y creemos en la santificación. No me venga a decir: es que yo soy así, Dios sabe que yo soy así. No, ¿qué pasó con la santificación? Dios nos está santificando, nos está renovando día tras día. Número 10, la iglesia y su misión. La misión de la iglesia es ganar a los perdidos para Cristo, discipular las almas, adorar juntos a Dios y edificarnos los unos a los otros. Es el propósito de la iglesia. Para unirnos, para edificarnos con la palabra del Señor, con testimonios, con cantos, para adorar a Dios juntos y también para juntarnos a buscar al perdido. Aquel que se ha extraviado, aquel que nunca ha oído del plan de salvación para su vida. Esa es la iglesia y su misión. Número 11. El ministerio. El ministerio de la iglesia simplemente es la evangelización al mundo. Nuestro ministerio, y todos hemos sido llamados a evangelizar, dice, ir por todo el mundo. Número 2, el ministerio es la adoración a Dios, que podamos aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Número 3, la edificación de un cuerpo de santos para perfeccionarlos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto es importante, porque cuando alguien recibe salvación, dice la palabra, hay fiesta en el cielo, pero ese es solamente el inicio. Tenemos que discipularlo para que pueda comportarse en quien, como en quien ha creído. Creemos en Jesús, pero después de creer tenemos que aprender cómo comportarnos. Y aquí es donde viene el discipulado y la enseñanza de la palabra del Señor. Aquí es donde nos edificamos unos a los otros a través de la palabra, a través de la adoración a Dios, porque es el discipulado y la enseñanza de la palabra del Señor que nos ayuda a entender cómo comportarnos como Cristo, en quien hemos creído. Alabado sea el nombre del Señor. Número 12, la sanidad divina. La sanidad divina que se nos ha provisto por medio de la obra redentora de Cristo Jesús es un privilegio para todos los creyentes. Todos los que hemos creído en Cristo, dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Tenemos un doctor y se llama el doctor Jehová Rafa, el Dios nuestra salud. Tenemos un doctor en Cristo Jesús y por la sangre de Cristo podemos ser sanos del cáncer, sanos de cualquier enfermedad, sanos. Y algunos aquí somos milagros de esa sanidad divina porque creímos que Cristo puede sanarnos y nos sanó. Alabado sea el nombre del Señor. Y si hay alguien, un enfermo entre nosotros en esta noche, Cristo puede sanarte a ti si tú tienes fe en Cristo Jesús. Ahorita hay un muchacho que tenemos que orar por él, Leonardo. Dios es poderoso para sanarlo, aunque los doctores dicen que no hay otra opción, aunque los doctores dicen que no hay ningún remedio. Cristo es el remedio, hermanos, y creemos que Dios puede levantarlo ahí donde él está de la cama y restaurarlo como él gusta hacerlo, levantarlo en la nada o levantarlo a través de un proceso, levantarlo con medicina o sin medicina. Dios es poderoso para sanarnos. Y Padre, levantamos hoy mismo a Leonardo en tus manos, ahí donde él está, Señor, en su cama, Señor, donde los doctores han dicho que no hay otro remedio. Nosotros predicamos de que sí hay un remedio, y ese remedio está en la sangre de Jesucristo. Y nos juntamos en esta noche, Señor, creyendo que tú puedas hacer la obra en la vida de Leonardo si a ti te place hacerlo. Levántalo y restáuralo, Señor, desde la planta de sus pies hasta la mollera de su cabeza, Señor, lo declaramos sano por el poder del Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo. Y creemos, Señor, que por las llagas de Cristo y todo el sufrimiento, él puede recibir esa sanidad de acuerdo a tu voluntad, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo sana y todavía sigue sanando? Número 13. Llegando a los postreros tiempos, los últimos días. ¿Y cuántos reconocen que estamos viviendo en los últimos días? Dice la palabra en Mateo 24. Habrá rumores de guerra. Hermano contra hermano, temblores, desastres naturales por donde quiera, y lo estamos viviendo ahora. Y esto es una indicación, dice Jesús, nos dice en su palabra que estos son solamente dolores de parto por lo que ha de venir. Pero nosotros creemos, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que hay una bienaventurada esperanza de que un día Cristo vendrá por su iglesia, y que no fuimos destinados para la ira de Dios, sino para recibir una salvación completa en Cristo Jesús. Lo que estoy hablando es del rapto de la iglesia, o el arrebatamiento de la iglesia. Es nuestra esperanza bienaventurada. Se refiere al tiempo en que los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego juntamente con los cristianos, los creyentes que todavía viven, seremos arrebatados para estar con Cristo, donde Él ha preparado un lugar para usted y para mí. Que a donde Él esté, nosotros también estemos. Número 14, el reino milenario de Cristo. Esto se refiere a la segunda venida de Cristo. Después de los 7 años de la gran tribulación, Cristo vendrá y será el comienzo del reinado de Jesucristo en la tierra, donde por 1000 años habrá paz. Y todo hombre, aún malvado, va a tener que reconocer que Cristo es Señor. Y ante Él toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará y adorará al Rey de paz, que es Cristo Jesús. Y Él reinará sobre la tierra, y dice la palabra que sus santos, nosotros también, reinaremos con Él por 1000 años. Después de los 1000 años sucederá el juicio final. Habrá un juicio final en donde los malvados, los pecadores, muertos, serán juzgados según sus obras. Y después de eso, creemos, y la palabra de Dios nos promete, que habrá la oportunidad que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, un hogar de justicia para nosotros. Lo que usted y yo hemos llegado a conocer como los cielos será nuevo, no renovado, sino nuevo. Lo que hemos reconocido como tierra, planeta Tierra, será nuevo. Empezamos de nuevo y estaremos con Dios para siempre. Esos son las claves de la fe en la cual usted y yo deberíamos de estar de acuerdo con esas 16 verdades. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 4 de Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que estar unidos en la fe? ¿Por qué tenemos que luchar por nuestra fe unidos? ¿Por qué tenemos que afrentarnos y contender por la fe? Judas nos dice porque hay hombres que han entrado encubiertamente a la iglesia y están predicando otro evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? Han cambiado la gracia de Dios. Han mezclado la gracia de Dios con las obras. Y han declarado que también las obras nos dan salvación como la gracia. Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. Si hemos recibido la salvación por gracia, ya no lo podemos recibir por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es por gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. La palabra nos dice, y es claro, que somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. No podemos hacer nada para recibir la salvación, porque la salvación es un don de Dios, un regalo de Dios, que solamente tenemos que tener fe en Cristo. Es tan simple, hermano. Y estos hombres habían cambiado la gracia de Dios, lo estaban mezclando con las obras, mezclando con la gracia, lascivia. Por falta de moderación, por falta de dominio propio. Y decían que era posible vivir en pecado y también servir a Dios. Y la palabra de Dios dice que eso no es posible.
ya sea somos de Dios o somos de Satanás. ¿Servimos a Dios con toda nuestra alma, ser y corazón, o servimos a los deseos de la carne? La palabra es clara. El capítulo 6 de Romanos dice: porque la gracia sobreabundó después del pecado, porque el pecado abundaba, la gracia sobreabundaba. Y luego Pablo se hace la pregunta y dice: ¿será que porque la gracia sobreabunde deberíamos de vivir en nuestro pecado? Dijo: no, porque hemos sido muertos al pecado. Ya no vivimos en la carne, sino vivimos en el Espíritu. Y para poder agradar al Señor, tenemos que aprender que la gracia y las obras no se mezclan. Nuestra salvación viene solamente por la gracia de Dios. Hacemos buenas obras porque amamos a nuestro Señor, pero de ninguna manera nos salva. Usted puede meter horas en el evangelismo. Usted puede gastar horas en la predicación, en la enseñanza de la palabra del Señor, pero la verdad, hermano, es que eso no te salva. Solamente lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros trae salvación a nuestra vida. Lo hacemos porque amamos a Dios. Dice: estos hombres niegan que hay un Dios verdadero. Lo que acabamos de hablar, que hay solo un Dios verdadero. Estos hombres han entrado a las iglesias y han negado. Hay diferentes caminos. Hermano, no se confunda. No se confunda. Solo hay un Dios verdadero. Y ese es el Dios que usted y yo servimos. Y ese Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no hay separación. Tiene que ser así para que la salvación funcione en su completo. Y número, el que sigue, niegan que Jesucristo es Dios. El versículo 4 es claro. El versículo 4 nos dice que han negado que Jesucristo fue Dios. Fue otro profeta, dice el musulmán. El mormón dice lo mismo. El testigo de Jehová dice que fue un ángel. La verdad es de que Cristo sigue siendo y siempre fue el Hijo de Dios. Cristo es Dios. Y terminamos con el versículo 5 de Judas, que dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Eso es el final. A los que no creyeron en Cristo como el Mesías, como el Señor, como Dios mismo, fueron destruidos en aquel entonces, y en el futuro también serán destruidos. Y tú y yo tenemos la opción de escoger ahora, de decir: yo quiero que Cristo sea mi Señor y Él siga siendo mi Señor. Lo declaro ahorita, con mis propias fuerzas, que tener que hacerlo a la fuerza al final, porque el final es destrucción. Pero aquellos que lo proclaman como Señor, hoy en este día, recibimos vida eterna en Cristo Jesús. Voy a pedir que todos cerremos nuestro...